A partir de este momento, el espectador presenta. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti, con gente amiga que se ha acercado para ver el programa. Gente que ahora mismo va a ovacionar de un modo casi, diría, excesivo. A nuestro querido
Esperen
Patricio
que diga que...
Barton.
Hola, amigos. Buenas noches, es por acá.
En este momento, Patricio Barton es llevado en andas,
señor,
por un grupo de monjes budistas.
Muchas gracias. Qué lindo ser llevado en andas por monjes budistas.
Sí, sí, todos de naranja, como si fueran de la municipalidad.
¿Se acuerda que Dorio corría a los monjes budistas por París, cuando fuimos a hacer el programa allá? Y después, no sé, creo que se ordenó en uno de los templos de...
Sí, me parece que sí.
Sí, quedó por ahí.
Bueno, ¿qué novedades hay?
Bueno, atención que...
Hola, hola. Igual no sale con mucha gas, ¿vio?
Sí, le parece, yo lo escucho, ¿eh?
Bueno, dale.
Sí, estaba mal direccionado. Mañana hay matiné también porque la calefacción...
Matiné para las viejas, ¿eh? Atención.
Hay matiné, o sea, haremos el programa a las 20:30 acá, en el galponcito de Gorriti 5963.
Sí, señora, sí.
Sí, pero no se confunda, el programa no sale a esa hora, sale a la medianoche. Pero claro, los que quieran
no sale
venir,
por radio a esa hora.
Claro, los que quieran venir, vienen.
Pueden hacerlo, sí, sí. Usted también, señora.
Sí, señora. 20:30 horas. Y atención que el día 22 de mayo, ya estamos hablando, estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría, en donde me dicen que las entradas ya están a la venta ahí en la boletería.
¿Qué día
que
hay de la semana?
Ah, me ponen un compromiso. Creo que viernes.
No sé. Eso es algo que todavía no se sabe, ¿no?
No, sí, se sabe, pero...
Bueno, no importa.
No lo sé yo. 22 de mayo. El 26 estaremos en Quilmes, allí en el Teatro Cervantes. Será en Quilmes, que está ahí en la peatonal... que supongo que se llamará San Martín. No, Rivadavia.
¿Cómo?
La peatonal Rivadavia.
Rivadavia.
Ahí peatonal Rivadavia, 125, es donde está el Teatro Cervantes de Quilmes, y las entradas también ya están en la boletería del teatro.
Muy bien, ¿eso qué hora es?
9:30 de la noche en ambos casos, tanto en Olavarría como en Quilmes.
¿Cuánto en Quilmes?
Exactamente.
Bien. Bien.
Claro, era calefacción.
Hemos apagado el bombeador.
Es una calefacción especialmente diseñada para radio. La más ruidosa que había, sí, la pusieron acá.
Pero está calientito, ¿eh?
Sí, caliente está.
Calientito sí. Está.
¿Ves,
señora?
Se escucha.
Bueno.
Y así. Bueno, esa es toda la información que tengo para dar, al menos
¿Y
así.
¿Qué otras novedades hay así en general? ¿Inventos?
inventos.
Hoy no sé, escuché si... en el programa de Slotoviagda,
sí,
que hay un cine en Pilar,
sí,
porque Pilar está bastante más adelantado que Buenos Aires, que es para cuatro dimensiones.
¿Cuatro? ¿Hasta tres?
Cine en cuatro dimensiones. Y tiene todas esas cosas que se nos hubieran ocurrido a nosotros porque considerarlas desatinadas, ¿no? Que el, sí, la butaca se mueve si hay terremoto, o hace como si frenara si es que hay un accidente de auto, o te cae una agüita si llueve,
todo eso,
o un vientito, si te una pavada
y le moja el pochoclo. Topa.
Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿tiene tres dimensiones?
Además,
eso es lo que no preguntaban nunca. Y yo lo primero que hubiera preguntado.
Sí, debe
para tener cuarta dimensión, tiene que tener la tercera.
Sí, tiene que tener.
¿Y dónde están los anteojos? Nunca hablaron de anteojos.
Mal por el programa de Slotoviagda.
Sí, señor. Y mal por el tipo que era el dueño del cine que estaba ahí.
Ah, sí. Sí. Claro, que vino.
Tenés una cosa que me echa agüita. Y no tenés anteojos, claro, de 3D.
Y después te olvidas de ver la película. Además, el dueño del cine no conoce el cine. No van, los dueños de las cosas no van a los lugares de trabajo.
No.
Son dueños en un lugar, están en otra parte.
Y, sin embargo, como bien dijeron en el programa de Slotoviagda, no hay carameleros.
¿Y por qué, sin embargo?
Digo, tantos adelantos. No podemos querer comer un chocolatín, no hay.
No, porque ahora todas esas tendencias 3D, 4D y todas las D que vengan después responden a un capricho del espectador que quiere dejar de ser espectador. Quiere actuar. Entonces, flaco, vayan y actúen, hagan películas.
Pero carrera.
Vas a ver algo, hay que contemplar, espectar, sentarse en la butaca.
Vos sentís lo mismo que el actor. Mentira.
No, señor.
Mentira, flaco.
A mí Angelina Jolie no me besó nunca. No. Yo la veo ahí.
La veo ahí. Y miro para el lado
y no pasa nada,
no hay nadie.
No hay nadie.
Hay un tipo, un pelado, que me mira como diciendo, ¿qué va a hacer?
No, entonces, ¿qué pasa? Es la famosa participación.
Sí, sí.
Dirige tu propia aventura. Está todo, están los libros, sí, están en el periodismo. Tipo,
todos quieren ser escritores, nadie quiere leer.
No puede ser.
Todos quieren ser actores, nadie quiere ser espectador. Cuando van a ver los recitales, canta el público.
Cantan arriba del tipo. Sí, bueno, sí, flaco, entonces subite al escenario.
Bueno escúchame, ¿qué otra cosa te ha pasado hoy?
El tipo, perdón, sí, última nota. El tipo del dueño del cine vino aquí a promocionar el cine y nosotros estamos diciendo que es una porquería, que no va.
Sí, claro. 80 butacas tiene, dijo el tipo.
80.
Son pocas.
¿Sabe cuánto cuesta la entrada entonces?
Sí, claro.
Y divide. Calcula,
si los cines grandes de antes tenían 2.000.
Claro.
80 tiene que darme por lo menos 1.000.
Bueno, 1.000 pesos la entrada.
Claro, son 80 lucas por función.
Sí. Y bueno, ahí está.
Con 80 entradas nunca hacemos negocio.
Bueno, hay que ver cuánto lo cobra. Vio que viene Paul McCartney y
a 1.000 pesos la entrada son 80.000, no es tanto. Si pensás en un recital de 100.000 personas.
Bueno, claro, pero esto es un cine 4D.
Y bueno, pero no entonces mejor hagamos recitales con Paul McCartney.
Sí, pasen películas en el cine y ya está.
Claro.
Películas, bueno,
está bien.
Película de cine. No quieren ir al cine los que van a ver que le tiren agua mientras está mirando algo.
No, a mí me tiran agua, yo salgo.
Señor, eso no.
Y lo peleo al
tipo. Déjese de molestar.
Al acomodador.
Pero claro, quiere que le tiren agua.
Que tirar agua, Gil, lo voy a decir. Y dice, ¿no ve que es una película de tormenta?
Pero no, señor, de tormenta salí a mojarte.
Ya.
O sea, ¿querés que te tiren agua? ¿Querés que te vibre el asiento? ¿Querés comer pochoclo? ¿Querés comer nacho? ¿O no querés ir al cine, flaco?
Lo que menos querés ir al cine.
Lo que menos querés es ver una película.
Bueno, pero no era eso de lo que quería hablar usted.
No,
¿cuáles son
no
sus
sé.
Vivencias del día de la fecha?
Che,
¿qué vida tan azarosa que tiene usted?
Sí, todo el tiempo, porque me pagan o pretenden pagarme para tener mis experiencias de vida y narrarlas aquí. Entonces, hoy he notado que es un gran negocio tener un micro de transporte escolar.
Ah, sí, el mejor. Sí, está todo lleno de transportes escolares.
¿Pero dónde
usted
van
sale
los...
a la calle y hay transportes.
¿A dónde van?
Ya le voy a explicar de dónde proviene ese negocio. Los niños no van más a un colegio cerca de la casa. Van, las madres le eligen un colegio lejos de la casa, sí, tiene que estar. Si no las madres, quien sea. Y entonces hay que llevarlo en auto al pibe, o hay que contratar un transporte escolar para que lo venga a buscar y después para que lo venga a traer. Todo eso provoca en los alrededores de los colegios un fideo de tránsito,
sí, señor,
que es tremendo, no se puede pasar. En triple, cada cuatro, colegio es eso. Antes no era así. Había un colegio, había niños. Ahora hay auto.
Bueno, eso...
Hay auto. La tipa que está en quinta fila. Sí. Después todos los carritos naranja que vienen, las van naranja, los ómnibus naranja. El padre, que un día lo va a buscar el padre y otro la madre.
Sí, a veces se organizan varios padres.
Sí,
se van turnando.
Qué sé yo. Toda una porquería de padres que están... hablando entre ellos antes que salgan los niños, hablando, sí, de cosas. Yo he sido,
y además,
partícipe de esos, sí, diálogos. No digo parte, partícipe de esos diálogos me han enfermado durante muchos años. Sí, sí, sí. No podía pensar yo cómo podía yo conocer gente tan distinta a mí. Y me hablaba con esos tipos y decía, ¿y esto de dónde salió? Sacaban un tema de conversación, siempre era algo que yo no conocía, era como usted, ¿sí? O si no, hablando bien de alguien que yo despreciaba,
eso es,
o hablando mal de alguien que a mí me gustaba, era una cosa, mirando a las mujeres y haciendo comentarios, cosa que si a mí se me ocurría levantármela, no podía.
Y bueno, no,
porque yo ya quedaba como parte
grupo,
de un grupo acosador.
Sí, sí.
Es difícil, es muy, muy difícil eso, ¿no? Muy difícil.
Bueno, pero si usted tiene un transporte escolar...
Se evita todo eso.
Se evita porque no está ahí con los padres. Y veo que el tipo, por ejemplo, el tipo que yo... No voy a dar nombres ni de escuela ni de nada. Pero pone, lleva a los chicos a la escuela. Cambia el cartel, lo puso, vamos a la feria del libro.
Y sí,
cartel.
Generalmente van al hipódromo.
También al hipódromo,
sí,
debe ser.
Que casi todos van al hipódromo. Son los carritos naranja, eso, van sábado y domingo, van al hipódromo.
Y después llevan a los niños a la
feria del libro, solamente cuando hay feria del libro, que no es
claro,
siempre.
No, pero siempre hay un evento.
Casi nunca hay feria del libro.
No, pero cuando no hay feria del libro hay de otra cosa, van a...
Sí,
la,
lo mismo.
A la de los perros y gatos.
Claro, sí, feria del libro y feria del perro es más o menos lo mismo.
No es más o menos lo mismo, sino es en el mismo lugar, o sea.
Ah, eso sí.
Ahí donde cuando se van todos los escritores
vienen los perros.
Vienen los perros.
O los chanchos.
O las vacas de la rural.
Claro, lo que sea.
Sí, vienen eso. Pero el comportamiento del
chancho
no es igual
al del escritor.
Al
menos no siempre.
No siempre, no, señor.
Claro.
No es igual. Y de todos modos no van chanchos en transporte escolar, pero adentro del micro sí, a veces van niños.
¿Cuánto vale un transporte escolar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiera que usted me lo viniera a buscar a mi hijo, lo, sí, llevara al colegio y después lo fuera a buscar al colegio y me lo trajera para mi casa.
¿De qué colegio estamos hablando? ¿El colegio usted dice este que está acá en Caballito?
Es el colegio este de Caballito.
¿Y usted dónde vive?
Yo vivo en Núñez.
Bueno, de Núñez a Caballito...
Sí, he tenido la precaución de anotarlo lejos.
Sí.
Solo para que... Esos son los problemas de tránsito. El día que prohíban la soda y manden a los chicos al colegio del barrio, se solucionan los problemas...
No es así, señor.
De la Ciudad de Buenos Aires, pues son todos ómnibus escolares y sodero.
Si no hay más sodero, ¿dónde lo vio los soderos?
Por todas partes hay sodero, señor.
No, hay camiones de basura por todas partes.
Camiones de basura a toda hora.
Sí.
Por cualquier parte y siempre a más de 80 kilómetros por hora.
Sí, mucho. ¿Por qué van rápido ahora?
Porque trabajan hasta terminar. Yo ya se lo explico.
Ah, cierto, sí.
Trabajan hasta terminar. No cumplen un horario. Tienen que terminar un recorrido. Para terminarlo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo rápido? A la mayor velocidad posible. Y salteándose los semáforos, etcétera, etcétera.
Bueno, el transporte escolar también es hasta
también
terminar.
También, naturalmente, claro.
Terminan con los chicos y
sí,
ya.
Sí, 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 sí.
Los van repartiendo.
¿Y qué pasa? ¿Tienen planeado un recorrido racional? ¿O llevan un niño a Lanús y al siguiente a Belgrano?
No, es racional. No puede ser por acomodo, porque usted lo estoy viendo venir, que usted me va a ofrecer una suma duplicada.
Por traérmelo primero.
Por llevárselo
y primero. Y por venírmelo a buscar último.
Claro. Pero yo no puedo hacer eso. Imagínese que la mayoría de los niños que estoy llevando a Núñez...
¿Y usted cuáles son los puntos extremos de su recorrido?
Y la máxima zona de cobertura es Lanús, hacia el sur.
Sí.
No hay muchos chicos que de Lanús vayan a caballito a la escuela, ¿eh?
¿No?
No.
Ah. Ya es, pero sí de Núñez. De Núñez. La mayoría son de Núñez.
No son la mayoría de Núñez, pero
¿de
bueno?
¿De dónde son la mayoría? Seguro que no de Caballito.
De Flores.
Ajá.
De Barrios de Villa Crespo.
Ah, sí.
Hay más o menos una zona.
Claro, sí, sí. Bueno, ¿y por qué van a otro colegio así? Porque
hay una gran crisis de vacantes en todos los colegios.
Claro, muy bien. Y el donde le toca, ¿no?
Claro, y el turno que le toca, a veces le toca un turno que...
A un sobrino mío lo están haciendo ir a Junín.
¿Dónde vive su sobrino?
En el centro.
¿Pero cómo va a ir hasta Junín, señor?
Sí, vive al lado de la calle Moreira.
Sí.
Y va a Junín todos los días.
¿Cuántos kilómetros son hasta Junín?
250.
Pero no puede ser, tiene...
Y bueno, debe haber algún error. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada.
No, ¿cómo no puede hacer?
El niño llega y se vuelve. Quiero decir, llega a mi casa o a la casa del padre y se vuelve.
Bueno, pero ese niño tiene que descansar, no va a tener tiempo de...
no sé, no, yo le estoy contando un caso que no es el mío.
Bueno, sí, pero
listo,
es un caso
así que
severo.
A mí no me importa.
Es un caso severo.
¿Hay de distintas categorías? Me refiero a los transportes escolares.
Sí,
por ejemplo, hay semicama, ponele.
No, eso no, señor.
Semicama, está el niño, medio termina de apolillar ahí.
Son todos más o menos... Es raro, ¿no? Porque el microescolar... En general es un micro que ya fue colectivo, que fue muchas cosas.
De lo peor. Sí, sí, no tendría frena.
No tendría que ser al revés, que tendrían que ser todos 0 kilómetros.
Claro,
pues si transportan niños.
Son nuestro capital más preciado.
Y sin embargo, no. No hay una reglamentación que diga que debe ser 0 kilómetros.
No, niños se apoyan en una puerta y se abre la puerta.
Sí, está todo
roto. No lo encuentran más.
La ventanilla o no abre o no cierra.
O no cierra, claro.
Pero
o no hay.
Es casi fija. Y después es obligación que tengan cinturón de seguridad.
¿Quién?
Pero no se lo ponen los chicos.
No se ponen cinturones ni en los pantalones.
Bueno.
Si andan corriendo, el niño corre por todas partes.
Bueno, pero no se puede.
No,
se tiene que quedar todos sentados porque van gritando y le hacen burla a los que... En un semáforo, por ejemplo.
Claro, le hacen burla a las viejas que pasan.
A los que pasan.
Sí, le gritan a los novios.
Sí.
Le reclaman acción al novio. Dicen, dale. Mamerto.
No, bueno, no. Son niños, sí.
Sí, por eso son...
Tiran cosas, eso de tirar...
Una de las peores categorías de personas.
El tirar cosas es muy del niño.
Sí, sí.
Cualquier cosa que tenga a mano, o se la tiran al chofer.
Sí, sí.
Y...
Platos.
No, platos no tiene ni
nada. Sándwiches que le hace la madre para que coman en el segundo recreo.
Sí, después dice que se lo comió.
Claro.
Pero a veces se lo da a otro, inclusive al chofer del micro.
Sí, el chofer del micro manguea. Manguea sándwiches y después los vende en otros colegios. Sándwiches que le dan los niños, que no pueden soportar los sándwiches que hace su madre. El tipo del micro va a otro colegio. Y ahí los vende.
Pero señor...
Disfrazado de tipo que vende sándwiches.
No deja de pasar una.
Y bueno, así somos.
Pero ahora dígame, hay muchos de estos conductores de transporte escolar que tienen un asistente, como los dentistas, ¿vio?
Siempre hay una, se llama un copiloto.
Sí, pero a veces es una señora que baja al niño, lo va a buscar, le sube la mochila. Pues los chicos llevan cada vez más cosas a la escuela, ¿no?
Sí,
antes
sí.
Iba con una
café. Bicicleta.
No, llevan...
Para andar en el recreo.
No da ideas. Llevan mochilas con carpetas, libros,
sí,
cosas,
sí.
Van, vienen cartucheras.
Animales.
No, animales
para
no.
Para estudiar, sí, sí, animales embalsamados.
No, porque iba con la germinación.
Bueno, no, claro, con la germinación yo llevaba, yo llevaba muchos. Tenía, ya en el colegio, no solo en la escuela. En el colegio teníamos botánica y nos obligaba la señora Beckford a hacer una carpeta muy considerable. Era una de las pocas carpetas que yo había hecho, ¿no? O al menos la había hecho mi madre. Pero alguien la había hecho. Ahora, ¿cómo era esa carpeta? Vos tenías que pegar, ponerle zanahorias, rebanadas, sí, de zanahoria, la zanahoria cortada de un modo longitudinal, distintos tipos de hojas, hojas fusiformes, lanceoladas, sí, bueno, distintas clases de cosas, flores, pétalos, pedazos de porotos, hacer germinar el poroto, yo qué sé. Y a mí se me pudrió la carpeta.
Pero todo se pudre.
Se me pudrió porque tenía tantas cosas vivas y la dejé mucho tiempo ahí en el portafolio. Había ya, era como noviembre, qué sé yo. Y un día fui a abrir la carpeta, estaba podrida.
Y, señor, ¿qué
y
le parece?
Se trajo la carpeta, Dolina, y dijo, está podrida, profesora, le dije. Se me pudrió. No la puse en la heladera.
¿Cómo va a guardar la carpeta
en la heladera? La carpeta de botánica hay que ponerla en la heladera.
No la... Pero no, señor. Además es un error, en este caso de la profesora, de pegar todos los objetos de conocimiento en la carpeta.
Sí, sí, para eso sirve la carpeta.
Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, va a estudiar animales y pega un ratón en la carpeta porque estudia el ratón.
No.
Bueno, y entonces...
En zoología nos manejábamos con fotos.
Y bueno, lo mismo...
Fotos de animales, porque obviamente... usted se quiso hacer el gracioso.
No, señor, lo mismo le puede correr para esto. Se pudren las cosas, ¿cómo va a poner...?
¿Cómo voy a llevar una rata?
Y le hacen pegar una flor.
Sí, bueno, pero una flor no es un animal semoviente.
No, el animal que admite ser encarpetado, vamos a decir,
sí,
es, por ejemplo, muchos insectos.
Los insectos, las mariposas.
La mariposa.
La mariposa básicamente es un ser... encarpetable.
Sí, ya viene con alfileres la mariposa.
Nacen para ser archivadas. Y fuera del archivo no tienen mucho sentido las mariposas. Entonces sí, usted pega mariposas, las clava con un alfiler.
Sí.
Y entonces alguien le pregunta, ¿a usted le gustaría, etcétera, etcétera? ¿Usted le gustaría qué? Que es el... se llama el argumento Rolonis. Rolón usaba siempre ese argumento. Dice, ¿usted le gustaría que lo ensartaran como una mariposa? Bueno,
eso pregunta en cada sesión, Rolón.
¿Y cuáles son los de mayor categoría? Si no tiene uno que tenga un buen vehículo, que baje el tipo, lo acompañe al nene, le abra la puerta, lo acomode, asientos numerados, música funcional.
Los asientos se conservan, las posiciones, digo.
¿Sí?
Sí, en general los chicos no rotan, es como en el aula, veo que más o menos se sientan todos,
sí, sí,
más o menos parecido. Pero si hay pica entre los grados, ahí viajan todos juntos.
Música funcional, pero tiene que ser poner... Música funcional, chicos, con canciones infantiles.
Sí, pero eso es disfuncional a las canciones infantiles. Así me gusta a mí.
A mí la que me gusta es... Esto está muy bien. Y hay en los caros, en los microcaros, sí, una profesora de canto.
No, señor. Si los pibes cantan, son, en general son cantos en contra del chofer. O en contra del propio medio de transporte.
En contra
del propio micro, contra el cual muchas veces los niños atentan, arrancando los apoyabrazos.
Rayándolos con un punzón, escupiendo,
bueno, señor,
etcétera.
Escriben el nombre.
Pero, ¿cuánto tarda más o menos?
¿Todo el recorrido?
Sí.
Y el último niño llega a la casa 2 horas después de la salida.
Ya llegan tarde, sí.
Tiene más de micro que de...
que de colegio.
Que de materias, sí, en el,
sí,
colegio.
Sí. A veces llegan y se retrasa el micro, porque el tránsito es terrible. Mi sobrino perdió segundo grado.
No, por
el tránsito. Si no llegaban nunca...
¿Cómo va a ser por el tránsito?
Y tuvo que repetir.
Pero eso fue por el tránsito, dice usted. Eso le dice
lo que podrían hacer es dar clase directamente. Empezar la clase ya en el ónibus.
No estaría mal.
Se suben los chicos, bueno, niños,
dice yo. Sí, pero lo que pasa es que van subiendo. ¿Cuándo empieza la clase?
Y los que viven más lejos tienen más clases.
Sí. Está difícil también, ¿eh? Es muy difícil la educación, ¿eh? No es algo fácil.
Dígaselo a usted.
No es algo fácil.
Sí, sí, sí.
Hay que diseñar.
En los colegios del Estado, ¿tienen? Porque a mí me dijo el ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, ministro de Educación.
Él iba a poner, digamos, colectivo obligatorio.
Si hay chicos que viven enfrente de la escuela.
Bueno, no importa, se suben y se bajan. Se suben por un lado, se bajan por el otro.
No, pero no tiene sentido.
Tiene sentido para que igualar.
Pero eso no iguala.
Sí, eso es lo que iguala, señor.
Bueno, mira, a mí me parece que no. Pero sí, en colegios del Estado también hay transporte público de gente que ofrece el servicio a la cooperadora.
¿Cómo es eso?
A la cooperadora escolar. El mismo tipo, el de la feria del libro, el del hipódromo, el de la escuela privada, el de la escuela de natación, ofrece también el servicio en la escuela del Estado.
No entiendo.
El mismo
no
micro.
No entiendo porque estaba leyendo un mensaje que me mandaron del colegio.
¿Y qué le dicen? Que
mañana el micro no va a venir.
Ah, ¿qué pasa cuando se enferma el tipo? No se puede enfermar.
Tendría que venir otro.
Tiene que haber un reemplazo.
Sin embargo, lamentablemente, etcétera.
No, lo que pasa es que el otro, el segundo, no se sabe bien el recorrido.
No.
No se sabe.
Pero lleva a otros colegios.
Agarra para otro lado.
Incluso cuando... ¿Al secundario hay?
No, creo que no.
Y porque si no es más peligroso, porque cambian de carrera. Vos estás siguiendo el Colegio Nacional, te mandan al industrial. Las cosas que pasan por culpa del transporte escolar...
No, bueno, no sé.
Yo le voy a decir que yo estudié lo que estudié, que es nada,
sí,
por donde vivía.
¿Eligió, usted dice, el secundario o más allá?
El secundario yo lo elegí por mi domicilio, no por los méritos académicos del colegio al que yo fui.
Yo también.
Que eran buenos, pero
así,
por
no.
casualidad eran buenos.
Claro.
Si no me hubieran quedado en el camino, hubiera ido a cualquiera.
Sí.
Y entonces...
Casi todos han sido así. Antes era mayormente así, ahora no tanto.
Y yo creo que también puede pasar que uno estudie Derecho porque vive enfrente de la facultad.
Bueno, no.
Pero sí.
No vive mucha
yo
gente
vivo ahí.
No
vive mucha gente ahí. La gente que vive tiene medios como para tomar un taxi.
Sí.
Pero suponete otra facultad. Te vive...
En psicología, por ejemplo, que está para los...
allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Usted vive en Directorio y no sé qué.
Sí.
O en Pedro Goyena.
Más sí.
Pedro Goyena y Puan. No tiene ninguna vocación para estudiar letras, por ejemplo.
Claro, pero vaya a hacer letras.
Pero, sí, ¿por qué hace letras? Es porque vivo acá, me quedo en la esquina.
Bueno, sí, señor,
me quedo en la esquina,
pero sí, no
justo... yo tengo una carnicería, pero la facultad la pusieron enfrente, voy a estudiar ahí. ¿Qué me voy a ir aquí a estudiar Derecho? Me tengo que cruzar toda la,
y
toda
bueno,
la ciudad,
pero,
y encima no me gusta.
Pero usted tiene que escuchar el llamado de la vocación.
Bueno, pero claro, vocación, el llamado de la vocación es casi
un
énfasis en necesario.
Sí, el vocativo.
Pero claro, pero está bien, si usted siente la vocación, es mejor que el llamado se lo hagan de cerca.
Y es ideal.
El llamado de la vocación, formulado desde la vereda de enfrente, es muy eficaz.
Sí, eso es muy...
Es muy eficaz. Yo tenía que tomar 4 colectivos para estudiar letras, que era lo que me gustaba. Ay, bueno, y mamá. Estudio esto que está cerca de casa. Bueno, total. O estudio esto porque van amigos.
Oh, los amigos son de arrastrar a otro. Dice, vamos a...
Y sí.
Nos
a mí no me gustaba
todo.
La carrera, pero estaban todos mis amigos ahí. Digo, vamos acá. Por lo menos vamos al bar.
Pero después se cansa, porque nadie va a estudiar.
Sí, bueno, después me cansé.
Sí, nadie va a estudiar medicina porque vive cerca de medicina.
Sí, cómo no, sí, sí.
Y hay médicos hoy que ejercen porque...
Médicos que vos te das cuenta. Este vive a frente. Si no, ¿por qué razón va a ser médico?
El tipo lo está operando, pero nunca se mudó. Sí. Hice la carrera en 5 años porque no me mudé nunca, dice el tipo.
Bueno, pero usted estaba hablando de otra cosa que no me acuerdo qué era.
Yo tampoco me acuerdo. ¿Sabes quiénes alquilan también, alquilan transportes escolares mucho? Los centros de jubilados. Atención ahí.
¿Cómo los centros jubilados? ¿Y para ahí dónde van?
Hacen miles de actividades los jubilados de centros
escolares. Ah, sí, jubilados.
Están ocupadísimos.
Tienen más actividad que un trabajador.
Sí, sí, están ocupadísimos todo el tiempo. Cuando no van a visitar, por ejemplo, Expogato.
Ah.
Van.
Expo Perro.
Sí, a Expo Perro o a el Emporio de.
Mi tía Rosa, cuando era jubilada y viuda, porque enviudaba cada rato, se iba en micros de jubilados,
sí,
a lugares, que yo, a La Rioja, ponele.
Sí, vale.
114 horas de micro,
sí.
Un micro lleno de jubilados, ¿no?
Y paran muchas veces, paran mucho.
Y claro, a cada rato paran.
Sí, paran, porque...
A ver, paren la carreta, que voy a echar una mirada.
No, paran y compran, por ejemplo, puesto de mermelada, paran.
Paran.
Compran, demoran mucho en comprar.
Sí.
Porque ven, prueban todas las mermeladas. Suben todos con las mermeladas. Siguen. Puesto de manguera por metro. Paran.
¿Manguera por metro?
Compran manguera. No sabe si la van a usar, pero compran porque bajaron ya con el micro. Entonces, se sirven las mangueras. Y así llegan a La Rioja en 3-4 días.
Y están claro, dos días. Ese es lo que duró un viaje a La Rioja. Sí. 3-4 días. Ahora. La compañía que tienen, ¿no? Que son ellos mismos.
Sí.
Es un poco difícil.
No, pero ellos hacen juegos, se juega a la canasta.
¿A qué juega?
A la canasta, a las cobal 15. ¿A qué más? Al tute. Al tute Cabrero.
Yo no he visto nada de eso nunca.
Sí, señor. Hacen y con premios, con prendas. Hay viejas que apuestan fuerte, ¿eh?
Sí, yo vivo cerca.
Dos, tres jubilaciones.
Yo vivo cerca de un bingo.
Sí.
¿Nunca fue un bingo?
Sí, como que...
Ah, cuidado con las viejas,
¿no? Es tremendo. Además le relojean el cartón, completan el...
Sí. Te miran el cartón y guarda, no te equivoques.
El 43.
Ay, no sé para qué vienen, dice la vieja.
También está
usted,
la...
¿Usted no va y grita bingo en vano?
Claro, hay muchos que cantan en vano.
Sí, usted me parece que... Pero... ¿Quién sería una persona, a ver? No, usted no cree.
No,
pero,
acá hay uno del
nosotros
trío.
Nosotros conocemos muchos que son capaces.
El trío sin nombre, hay uno que...
No, bueno, pero ese lo hace con mala intención.
Sí, con mala intención.
No, no, pero yo digo...
Ah, por error.
No sé, que no, por error, que no se dan cuenta. ¿Cómo? ¿El 17 no lo cantaron? No, nunca. Ay, me pareció. Perdón. Y ya todas las viejas tiraron el
cartón. Sí.
Lo rompieron en 4. No ganó nunca, qué sé yo, y... Lamentablemente, ¿qué se hace en ese caso? Buenas tardes.
No, pues si tiró...
Anulada la mano.
No, si tiró el cartón...
Maldón.
El que tiró el cartón, tiró el cartón. Ahora, a esos tipos, ¿no los pone el dueño del bingo?
¿Qué tipo?
¿A embarrar la cancha?
Sí, puede ser.
Al tipo que se confunde todo el tiempo los cartones, señor, ¿qué hace en la mesa?
Ahí hay algo raro, ¿eh? Claro. A mí me dijeron, igual que en el bingo, es así, como le digo yo, porque la persona que me lo dijo... está metido en el asunto.
Sí.
En el bingo cantan los números que ellos quieren.
No, señor, si sale está el bolillero ahí.
Y bueno, pero ya lo saben ellos. Ya lo saben, las bolillas ya están preparadas.
Todo, y los cartones entonces...
También, ya se... ellos tienen un cartón que es el que gana, es el de ellos.
¿Y cómo calculan el orden en el que van a salir todas las bolillas de...?
No la calculan, salen las que ellos creen, dice que tienen que salir.
Sí, es un mecanismo más complejo que...
O sea, va usted, que es uno de los dueños.
Sí.
Agarra un cartón
de los ganadores.
Mira, tengo el C1. Bueno, fenómeno. Ponen la computadora del bolillero y van a salir
todos los del C1.
Todos los del C1. Te cobra la guita y la mete en un fondo común.
No puede
ser. Y nunca gana la gente, siempre ganamos nosotros. Bueno, a veces gana usted, a veces gano yo, a veces gana Dorio, a veces gana Ocosil y todos los que están metidos en el prendido en la cosa.
Y el público no gana nunca.
No gana nunca. Creen que nosotros somos el público.
Claro. sí, malvada.
Sin saber que nosotros formamos parte de la mafia. En la lotería es igual, la Lotería Nacional.
¿Pero cómo va a ser todo igual?
La única que es buena es la Lotería Santa Fe.
No, señor, no diga. Escúcheme, la lotería, sí. Por cada bolilla es un bolillero diferente.
No.
Por cada dígito.
Todo está arreglado, todo.
No sé,
el Boy Scout que mete la mano ya sabe, porque está en la bolilla caliente.
Es verdad. Fría. No sé si es cierto eso de que... Eso para el sorteo del Mundial ponían las bolas calientes y las bolas frías.
Bueno, sí, bola caliente y bola fría.
¿Y bola fría qué?
Bola caliente, esas son las que no tienen que agarrar.
Claro, Brasil. Claro. Alemania.
En Brasil... Cuando vos pensás en bolas calientes, ¿en qué pensás?
Sí, sí. Pienso más en Alemania ahora.
Bueno.
Sí, no, lo de los bingos, sí.
¿Qué le parece si vemos lo que dicen
por favor
nuestros amigos, ¿eh?
Hay aquí mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Empieza, ¿no?
Sitio oficial. A ver. Daniel Godoy dice, yo también leí a Monteiro Lobato.
Ah, bueno, pero...
Dice, me acuerdo del polvo de Pirim Pim Pim. Sí, ahora todos dicen que leyeron a Monteiro Lobato.
Guido Fallo dice, si mañana convergen las circunstancias, que haya matiné y que no llueva, me dé una vuelta por el galponcito. Ah, usted de la buena.
Mucha pretensión.
Claro. Bueno. Mica Bustamante dice, vengan a Bahía Blanca. Es una orden.
Desde El Calafate, dice Lauris Ortiz, lo sigo escuchando, cuando vivía en Buenos Aires y después en Mar del Plata, también los escuchaba.
Manuel Montenegro dice, ¿hay más chances de que hable sobre el Ragnarok o de que vengan a San Juan este año? Es seguro que vamos a ir a San Juan este año.
Sí.
En cambio, no es seguro que hagamos una charla sobre el Ragnarok, pero...
Quizás en San Juan.
Quizás en San Juan podemos preparar una charla sobre ese asunto, que es muy interesante. Dale.
Agustín Naón dice, quisiera saber qué hay de cierto, esto le pregunto
es mentira.
A usted. No, espere que no le todavía no le dije. ¿Qué hay de cierto en las representaciones de guerras pasadas, en las que los soldados se quedaban así de quietos, sin romper la formación? Unos cargaban y tiraban y los otros los esperaban hasta que volvían a cargar.
Así es. Así funcionaba. Y el avance de las filas, mientras se daban dos pasos adelante los que iban a tirar. Y tiraban mientras los que estaban atrás, que eran la mitad, lo podían ser de tres en tres también. Los que estaban por tirar, los que iban a tirar adelante. Y mientras tanto, unos dos pasos atrás, estaban cargando, porque se tardaba mucho en recargar. ¿Cuándo? Vos tirabas, los que habían terminado de cargar te pasaban y te dejaban atrás. Eso garantizaba un avance, pero con una mortandad siniestra, y no podía volver. Sí, era una forma del ataque, ¿no? Sonia Domínguez dice, casi se me olvidó de saludarlo, un abrazo oriental. Mientras que Ian Deidamía dice, mándame un beso, negro divino. Bueno, cómo no.
Ana María Lorenzo dice, como todas las noches me hacen compañía, cuando mejore voy a ir a verlos. Pedí un tema de los Doors, dice, The People Are Strange, dice, esto es para tiros sin nombre, ¿no?
Claro.
Y si no puede, mi tango favorito, que es Los Mareados. Le dije a besos.
Roberto Aranda dice, no sé si se acuerdan, soy de la localidad de Las Viejas. Quería informarle que finalmente se inauguró el monumento a las mismas. La obra consta de tres ancianas haciendo cola con una leyenda en la base. En el proyecto original el texto rezaba tesón y sacrificio. Pero como el monumento lo financió el sindicato de taxistas, terminó diciendo indignación y sentido común. Bueno.
Susana Sagasti dice, maestro, busca cualquier excusa para pasar el tango Viejo Smoking por Carlos Gardel, por favor.
Bueno, o Gustavo Jara quiere que hablemos de Hefesto. Hefesto es el dios herrero, el dios hacendoso, el dios industrioso, ¿no? Y el marido de la más bella de las diosas. Hefesto, que era feo y un poco rengo, estaba casado, sin embargo, con la más hermosa de todas, Afrodita, la diosa del amor. Pero Afrodita lo engañaba con Ares, con Carlitos Ares.
No, con Ares.
Ares, el dios de la guerra, ¿no? Pero podemos hablar un día de Hefesto, que se pasaba el día laburando en su fragua gigantesca, una fragua que estaba en la base de un volcán, probablemente el Etna. Probablemente tiene relación con mi desmemoria, ¿no? Con la inseguridad de las investigaciones. Sí. Guillermo Massanés, ojalá un día anden por Pergamino o Rojas. Un saludo para Reverencia. ¿Qué hace Reverencia?
Reverencia.
Queremos ir a Pergamino, sí, queremos ir a Pergamino. Me dicen, yo me encontré con unas de Pergamino el otro día, me dijeron que no había teatro.
Qué raro.
Nosotros fuimos a Pergamino una vez, una linda función, pero fue en un club. Fue en un club y largó una lluvia. Y justo habían puesto un montón de gente en un patio anexo a la sala donde estaba la representación. Y la gente estaba sentada toda en el patio y se largó una. Adiós todos los del patio, qué sé yo, lío barrio, pero es una hermosa ciudad Pergamino. Sería bueno, yo no tengo más mensajes.
Vanessa Solís, lo último, dice: amo esa improvisación inteligente, de la que falta en casi todos lados. Dice: gracias, besos y etcétera. Bueno, y si no hay más mensajes, dale, quizás sea un momento.
Hagamos una
pausa.
Pequeña pausa y luego regresa.
Sí, señor, pausa entonces. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Gorriti 5963. Recuerden que mañana hacemos matiné a las 20:30.
Será inolvidable, amigos.
Sí, señor. Mañana viernes.
Haremos hoy un nuevo catálogo de seres imaginarios. Ayer hablamos de algunos, hoy tenemos otros. El primero es el peritio. Atención, en el siglo XVI, un rabino de Fez, con toda seguridad Aarón Ben Shaim, publicó un folleto dedicado a los animales fantásticos, donde traía a colación la obra de un autor árabe. Allí se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios. Al incendiar Omar la biblioteca de Alejandría en el 640, quemaron, entre otros volúmenes, ese. Si bien el rabino, me refiero a Ben Shaim, no dio el nombre del autor árabe, tuvo la feliz idea de transcribir algunos párrafos de la obra, dejándonos una valiosa referencia acerca del peritio. Al parecer, los peritios son mitad ciervos y mitad aves. Tienen del ciervo la cabeza y las patas. En cuanto al cuerpo, es un ave perfecta, con sus correspondientes alas y plumas. Su más asombrosa particularidad consiste en que cuando les da el sol, en vez de proyectar la sombra de su figura, proyectan la de un ser humano. Algunos concluyen que los peritios son en verdad espíritus de individuos que murieron lejos de la protección de los dioses. Si los ha visto alimentándose de tierra seca, vuelan en bandadas, son temibles enemigos del género humano. Parece que cuando logran matar a un hombre, inmediatamente la sombra del hombre que matan obedece a su cuerpo. De ahí esta vinculación del peritio con la sombra de un señor. Los que cruzaron las aguas con Escipión, digo los romanos, que marcharon junto a Escipión para vencer a Cartago, estuvieron cerca de fracasar en su empresa porque durante la travesía fueron atacados por un nutrido grupo de peritios. aunque las armas son impotentes ante el peritio, el animal no puede matar a más de un hombre, uno solo, en su vida. Aquel de cuya sombra se apropiará. Se revuelca, según dicen, en la sangre de la víctima y luego huye hacia las alturas. En Ravenna, donde fueron vistos por última vez, dicen que su plumaje es de color celeste. Interesantes datos que provienen todos de la memoria de Aarón Ben-Shaim. Hablaremos de los conocidísimos antílopes de seis patas. De ocho patas era el caballo del dios Odín, Sleipnir. Bueno, hay un mito siberiano que atribuye a los primeros antílopes seis patas. Los antílopes primigenios tenían seis patas. Bueno, imagínense lo ligero que andarían con seis patas. Eran imposibles de alcanzar. El cazador divino Tung Poh, siempre de acuerdo al mito siberiano, fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado que crujía incesantemente, y estos patines corrían con la velocidad de una flecha. Incluso para sujetar o moderar la velocidad de los patines, hubo que ponerle unas cuñas fabricadas con leña de otros árboles, para que no fuera tan ligero. Por todo el firmamento persiguió Tung Poh al antílope, hasta que finalmente el animal rendido se dejó caer a la tierra y Tung Poh le cortó las patas traseras. Y dijo Tung Poh: los hombres son cada día más pequeños y débiles. ¿Cómo van a poder cazar antílope de seis patas si yo mismo apenas lo logro? Y desde aquel día los antílopes son cuadrúpedos. Este es un dato zoológico interesantísimo. La peluda.
Bueno,
ahí
también tiene seis patas, no me digas.
Ahí lo quería agarrar. A orillas del Huisne, un arroyo de apariencia tranquila, cerca de la ciudad de Fort Bernard, merodeaba durante la Edad Media la peluda. Este animal habría sobrevivido al diluvio sin haber sido hospedado en el arca. Era del tamaño de un toro, tenía la cabeza de serpiente, un cuerpo esférico cubierto de un pelaje verde y armado de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran anchísimas. Cuando se enojaba, lanzaba llamas que destruían las cosechas. De noche saqueaba los establos. Cuando los campesinos perseguían a la peluda, se escondía en el arroyo Huisne, que hacía desbordar, inundando la zona. Prefería devorar a los seres inocentes. El gusto de la inocencia le resultaba más sabroso. También le gustaban las doncellas y los niños. Elegía a la doncella más virtuosa, ponele, a lo que los pobladores llamaban la corderita, la ñuel. Y un día la peluda arrebató a una corderita y la arrastró al lecho del juicio. El novio de la corderita, cortó con una espada la cola de la peluda, que era, parece, el lugar vulnerable. El monstruo murió inmediatamente. Lo embalsamaron y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y danzas. Nuevamente, la historia cuyo esquema glosábamos ayer. El héroe, el novio, el valiente, que mata al monstruo justo antes de que se morfe a la corderita, a la conejita, a la más bella doncella, a la hermana del otro, bueno, todo eso.
Y se casa.
Bueno, no es muy divertida la película. Los Lammed Wolfniks se llaman, sin que yo acierte a saber qué quiere decir esto. De algún lado se escapan, pero bueno. Son seres ideados por una tradición rabínica que expuso Max Brod. Hay en la tierra, y hubo siempre, 36 hombres rectos, cuya misión es justificar al mundo ante Dios. Son los Lamed Gufneks. También está la leyenda de los cuatro hombres justos y todo así. No se conocen entre sí. Son muy pobres. Si un hombre se entera de que él mismo es un Lamed Gufnek, muere inmediatamente. Y aparece otro que ya está esperando en alguna región del planeta. Constituyen, sin sospecharlo, los secretos pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. Tal vez usted es un Lamed y no lo sabe. Digamos que la remota raíz de estos hombres excepcionales debe buscarse en el capítulo 18 del Génesis, donde el Señor declara que no destruirá la ciudad de Sodoma si se encuentran en ella 10 hombres justos. Los árabes también tienen un personaje análogo, unos personajes análogos, los Qutb, algunos últimos seres extraños de descripción breve, pertenecientes a la fauna norteamericana de los leñadores de Minnesota y Wisconsin. Ya citamos alguna vez al Roperite y al Hinbehin. Es otro ser fantástico, es el pájaro Giligalu. Anidaba en las laderas escarpadas y ponía huevos cuadrados. Y los ponía cuadrados para que no rodaran.
Bueno, sí, pero para ponerlos...
Bien. Y los leñadores cosían estos huevos y los usaban como dados. Fin de la descripción. Otro. El Pinnacle Goose era un pájaro que tenía solamente un ala y daba infinitas vueltas a un palo. Claro, que tiene un ala, solo puede volar en círculo.
Qué triste, ¿no? Sí, pero
es algo que... El Pinnacle Goose. El Gufán era un pez. Un pez que nadaba para atrás para que no le entrara agua en los ojos. Extraordinario.
Linda criatura.
Ese es un lindo. Los Ablantruts eran peces que anidaban en los árboles, que volaban muy bien y le tenían miedo al agua. Eso es todo. No tengo más animales maravillosos.
Lindas criaturas. A mí es que me han mostrado, son los primeros. ¿Cómo se llamaban? ¿Los de la sombra? Los de...
El peritio.
El peritio.
El peritio, ¿no?
Sí.
El de la sombra. Sí, porque se apropiaban de la sombra del hombre que mataban.
Claro.
Lo mataban por sus sombras.
Y es la huella de su crimen quedaba por siempre, porque cargaban con esa sombra, con esa silueta.
Todas las leyendas que sean protagonizadas por una sombra, me gusta. Y por eso vamos a escuchar esta noche, ilustrando esta serie de descripciones fantásticas, una canción que se llama justamente La Sombra, y que forma parte de Lo que me costó el amor de Laura. Es una canción breve. La canta maravillosamente Julio Asenco, y más o menos yo. Así que vamos a escucharla ya mismo. Adelante.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama, ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú.
Por favor, cantemos juntos.
No me engaño,
eran Julio Asenco y Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, La Sombra. Muy bien, sí, estamos al aire, efectivamente. Estamos en La Venganza Será Terrible, en el galponcito de Gorriti 5963. Anunciamos, como ya hemos hecho y reiteramos, que mañana hay aquí matiné para las viejas a las 20:30 horas. Y los
sí,
esperamos
todos
allí.
Todos deben ir a ver a mi amigo Gustavo Giordano en Américo, que es una obra que están dando. Estoy buscando a ver a dónde está la gacetilla, pero bueno, mañana se la vamos a pasar bien, porque es una obra que hace Gustavo con Laura Federico y que fue escrita por la hija de Gustavo Giordano, ¿no? Uh-huh. Que es un querido amigo. Mañana vamos a hacer una breve glosa de esta obra. ¿Qué
señoras,
otra noticia hay?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es nuestra sección Gratarola.
Sí.
Cosas gratis. Cosas gratis que hay en la ciudad. Son poquísimas.
Cada vez menos, o a veces lo superfluo es gratis, se lo pasan por
claro,
gratis.
Claro, enmascara en realidad un costo.
Claro.
Pero vamos a hacer una lista que hemos preparado aquí de cosas gratis. Por ejemplo, obviamente, el agua que acompaña los cafés en los bares es gratis.
Sí, el vasito
es gratis. Yo voy a denunciar, hay un bar, que por ahora no voy a decir cuál es, muy canfinflero, que te sirven el café
sin agua.
El café con leche o el café sin agua. A pico seco, mucho bulebú, mucho cómo le va, mucho síntesis
sí.
Aquí, pero vos le pedís un café y te traen un café. Minga de amaretti, de galletita, de nada. Y minga de agua. Ahora, si vos le pedís agua, ¿qué te trae el piola del mozo?
El agua mineral.
Un agua mineral que
sí.
Cuesta un ojo de la misma. No,
sí.
Yo quiero agua, loco, para reempujar y para sobrellevar el amargor del café.
Sí. Ahora, convengamos que hay algunas de esas aguas de vasito pequeño.
Las sacan del baño.
¿De dónde las sacan, señor?
Yo he visto al mozo ir al baño con los
sí.
Dos así.
Igual entre el agua del baño y el jugo de naranja que sirven, tomo el agua del baño.
Es posible. Ahora, ¿cuántos vasos de agua se pueden pedir?
No, ninguno. Lo traen.
Ninguno, ¿no?
Todo lo que es gentileza, usted no lo puede pedir.
¿Me traen otro vasito de agua?
No, señor.
¿Me trae otra ¿cómo se llama? Otro platito de galletitas. ¿Cuándo
no,
lo traen? Las galletitas, los amaretis. Bueno, también son gratis.
Sí.
Son galletitas míseras.
Son, como...
Nadie se las comería si no fueran gratis.
Las hacen con sobras de otras galletitas.
Claro, claro.
La ponen en una compactadora y sale.
Son gratis porque nadie las compraría, imagínense.
Sí, es así. Ahora también puede entrar en disputa los vasitos de agua o las galletitas que hay en una mesa entre las personas que comparten esa mesa. Porque está el que se toma el agua propia y
se
el agua
empieza a tomar la del otro.
Sí.
O las galletitas.
Sí, señor, y yo no quiero señalar a nadie, pero puede estar muy cerca suyo esa persona y va tomando los accesorios de todo el resto de
en
los
comensales. En Babieca, que es nuestro auspiciante,
sí.
El restaurante Babieca, que queda ahí en Riobamba y Avenida Santa Fe, saben traer con el café, en forma totalmente unilateral, sin que uno lo pida, unas galletitas que están fenómenas. Y hay unas que son como tortitas negras.
Sí, pero chiquitas.
Sí,
sí,
tortitas negras, pero chiquitas, pero ricas. Yo me les como, efectivamente.
Sí, a todos.
Tal como usted insinuó maliciosamente.
Sí.
Las propias y las forasteras.
Yo no las probé nunca, o sea, usted sabrá.
No alcanzó nunca.
No, nunca probé. No.
Bien. Ahora, las servilletas también son gratis. Pero
sí.
¿Usted puede llevarse servilletas a su casa?
No, señor. Está.
Hay ahí unas buenas 100, 120 servilletas. Agarra usted todo el pacoy y se lo encanuta y las pone después en su casa.
No, usted hace uso de eso. Es como, no se va a llevar el mantel que está puesto.
No,
en la...
no, bueno, pero el mantel no es descartable. No es que usted se lo come el mantel. Pero la servilleta sí. No existe más una vez que usted la usa. Sin embargo, ya que es gratis, podríamos admitir que uno se la llevara. Por ejemplo, si se lleva las galletitas a su casa, nadie le va a decir nada.
Nadie le va a decir, le van a decir qué miserable que se llevó las galletitas.
Claro, más que un comentario.
Más que un comentario.
Pero si usted se lleva todas las servilletas, incluso servilletas de mesas vecinas.
No, señor.
Que cuando digo servilleta, digo también, y lo digo con mayor razón, sobrecitos de azúcar o edulcorante.
Claro.
Usted dice, bueno, me los envenenamos en canuto.
No, pero ¿qué? A veces hay más de lo que usted necesita.
Bueno,
que hay
una... ¿y qué sabe cuánto necesito yo?
No, señor, mire.
¿Qué sabe si me los...? Además, usted se los puede encanutar sin que el mozo lo vea.
Bueno, pero usted vino a robar al bar.
No, porque son gratis. Si son gratis, no
son gratis.
No constituye un robo, porque son objetos que no tienen precio.
La gratuidad de estos, de las servilletas o de los sobres de azúcar... se sostiene en un cálculo más o menos de uso que es de uno por persona. Si usted usa más, la gratuidad.
Nunca me dijeron eso.
No, lo hablamos
misma
nosotros.
Pregunta respecto a los condimentos. La sal, qué sé yo.
La pimienta.
La pimienta, el enoy.
La mostaza.
La mostaza y el... ¿cómo se llama ese de la India?
El curry.
El curry.
¿Pero el curry dónde le sirven?
Donde venden sándwiches y hamburguesa.
Sí, hay
ketchup, todo.
Ketchup, todo eso.
Y bueno, usted se lo agarra y se lo lleva para su casa.
No,
¿Y por qué no le puede pedir más al tipo?
No,
¿cuál es el límite? Bueno, no lo sé.
El límite es lo que usted le pone a lo que pidió.
¿Y no puedo llevarlo a mi casa?
No, el límite es ese, señor.
Raro.
No está escrito en ningún lugar.
Es un bar raro, ¿eh?
No, señor, es así.
Otra cosa gratis, pesarse en la farmacia.
Eso es discutible.
Discutible porque algunos tenés que poner 50 guitas.
Sí.
Pero en otras farmacias es gratis. Ahora, ¿cuántas veces podés pesar?
¿Para qué se quiere pesar muchas veces?
Bueno,
si pesa lo mismo.
Para usarla.
Pero si pesa lo mismo.
Ya que es gratis.
No,
pero paso cada 20 minutos.
Pero eso pesa lo mismo.
A ver, por ejemplo, después de comer, si peso más.
Usted puede venir
antes.
Mire, puede venir todas las veces que quiera. Ahora, no sé cuál es el sentido de pesarse una y otra vez.
Pero si yo vengo y me peso y no consumo nada, si no le compro ningún cianuro, nada.
No, bueno, mira, ¿sabe qué? Le van a preguntar, ¿qué desea, señor?
Pesarme.
No. No se sirve.
Para mí, creo que van a poner un cartel que va a decir: el uso de la balanza está reservado a los gerentes de la radio.
Sí, o algo así. Si es que ya no lo hay el cartel ese, porque...
Para mí lo hay.
El uso
Yo
exclusivo.
Creo que la idea de cobrar, porque antes en todas las farmacias te pesaba gratis, ahora no.
No.
La idea de hacerte poner una ficha o una guita es no tanto por codicia, sino para desalentar a las personas que se pesan de continuo. Por ejemplo, los niños.
Y los niños vienen, les gusta, sí.
O personas que vienen y por espíritu festivo se pesan de a dos.
Bueno,
a ver cuánto pesamos los dos juntos. O por ahí se pesa, uno se va a pasar y el amigo le pone un pie atrás.
Y bueno, no,
son
se arruina.
Grupos de estudiantes, de colegiales, que a lo mejor se demoran media hora, una hora perturbando la vida normal de la farmacia, pesándose y despesándose.
No, no, no.
Bueno, y entonces ahí es donde sale el farmacéutico en persona y le dice: la farmacia no es para jugar. Digo,
no.
La farmacia sí.
No, la farmacia no es para jugar.
La balanza.
Sí, no es un juguete. La balanza, ni ninguna de las cosas que uno puede usar ahí. Por ejemplo, en los baños públicos. Mm-hmm. Todavía, en la mayoría de los baños, es gratis el jaboncito.
Claro. Y si uno agarra, se lleva un tarro y lo llena de jabón líquido y se lo lleva para casa, ¿quién le va a decir algo?
Va a estar bombeando ahí
claro,
el jabón.
¿Quién le va a decir algo? Ahora, a lo largo de una jornada de chorear jabón líquido, condimentos,
sobrecito de azúcar,
mostaza, ketchup, galletita, amaretti, sorbete,
tiene supermercado,
servilleta, y se hizo el día.
Sí, señor, la verdad es que no sé cómo nos vivimos gratis.
Sí, claro, realmente. Bien, otra cosa. El papel de los baños ya se lo dije.
Bueno,
se lo dije.
Pero es el equivalente a la servilleta, ¿no?
¿Sabes dónde hay muchas cosas gratis? En los hoteles.
Bueno, se lo cobran en la habitación.
Ah, bueno, pero es gratis. El champú de los hoteles es gratis.
¿Cuánto usa de shampoo usted? ¿Cuánto usa? ¿Le dejan?
No, hay suficiente. Yo me lo afano todo.
Pero sobra.
Sí, sobra.
Sobra. ¿Cuánto shampoo va a usar?
Sí, yo me lo llevo. Pero todavía estoy usando shampoo
sí,
del año
pasado. No diga de dónde.
Bueno, yo tengo peines también. Los peines de los hoteles, ¿te los llevas o lo devolves?
El peine de los hoteles.
O se lo devolves al tipo.
No,
medio,
no lo devuelvo.
Con algunos pelos se lo devolves ahí. Mira, tome porque el que viene atrás también va a necesitar un peine.
Mire, los gerentes de hoteles, que son de las personas más resentidas que uno puede conocer, cuando llega el cargamento de peines,
se agarran para él.
No solo, prueban uno por uno. El peine que usted usa ya pasó por la cabellera de los gerentes en todas las áreas.
Tiene caspa de todos los caminos.
Sí, señor. Están toda una mañana dándole al peine. A los peines.
Ahora, en el hotel hay shampoo, hay peines,
sí, señor.
Jabones, jaboncitos, jabonetas, todos los suministros que hay en la habitación, teóricamente son gratis.
Sí, son. Sí,
ahora, ¿dónde termina esa gratuidad? Por ejemplo, los calzadores son gratis.
Sí.
Pero, ¿las perchas?
No, las perchas no.
Perchas no.
Yo las siempre perchas son de lugar.
Porque nunca viene mal una percha.
No, pero
antes te la regalaban en las tintolerías. Ahora es más cara una percha que un traje.
Sí, puede ser.
Ahora, salvo que sean esas perchas de alambre que no sirven para nada.
No, pero
colgás el traje y la percha se te va. Como colgarla de
ahora muchos hoteles tienen la percha de argolla completa.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Que usted no puede sacar la percha del perchero.
No.
Está ya hilvanada.
Sí, es incomodísima.
Está hilvanada.
Yo después no la emboco nunca.
Y bueno, claro.
No sé a usted qué le pasa. Yo cuelgo un saco, ponerle después para embocar después el como se llame.
Sí.
Tardo una media hora.
Y bueno, pero está diseñado.
Así que agarro el saco y lo tiro ahí nomás. Bien. Ahora, están también los papeles y anotadores.
Sí.
Y lapiceras que hay.
Eso es para que se lo lleve.
Eso es gratis, bueno, también.
Sí.
Ahora, ¿las lamparitas?
No, señor, ¿qué? ¿Pero qué se queda? ¿Por qué no se lleva la cama también?
Porque está atornillada.
Señor.
Pero las almohadas.
¿Las almohadas?
Las almohadas me hice alguna.
Hay de un hotel que le tengo ganas, de los que vamos nosotros.
Sí.
Que no están
pero son tan grandes las almohadas.
Son muy grandes.
Ya lo hemos sospechado. Sí. Y si no las apanamos porque sospechamos que nos tienen marcados.
En algunos lugares tienen, por ejemplo, los secadores de pelo.
Sí, sí.
Pero lo tienen amurado a la pared.
Sí,
¿no?
Amurado a la pared, usted tiene que afanar la pared.
Claro, no está enchufado, no tiene enchufe.
Yo me voy a ir con un punzón.
Sí, sí.
Y voy a pum, 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 le saco todo el ladrillo alrededor y me lo porto.
Pero señor, igual ese secador de pelo.
Las toballas también se pueden robar.
No, todo eso es parte del hotel.
Los muebles pequeños tampoco.
No, nada de eso.
Ahora,
las Biblias, vio que hay Biblias en algunos hoteles.
No,
en
los voy yo, es un hotel bastante ateo.
¿En los cajones? El cajón de la mesa de luz muchas veces tiene una Biblia, ¿no?
Sí, todos tienen. En los Estados Unidos tienen, todos. En Argentina solamente los hoteles norteamericanos.
Sí, tiene no, hay
y
hoteles.
Son todos.
Sí.
Todos.
Tiene el Nuevo Testamento, no tiene los libros. No, los libros antes.
Regalos que implican obligación de compra.
Sí.
Por ejemplo, una revista trae de regalo una matraca.
Sí.
Un juguete, una matraca. O un mapa. Pídale a su canillita el mapa de la provincia de Buenos Aires.
De regalo.
Le regalo. Hoy llega, toda la gente hace. Ahora bien, si vos ponele, la comprás la revista, te regala la matraca.
Sí.
Y después se la devolvés al tipo. Y se devuélvame la plata porque ya la tenía. Bueno, tómela aquí. La matraca te la quedas vos.
No, si vienen con la revista.
No, porque es de regalo la matraca. Lo que se regala no se pide.
No, que se zumpiola usted. El regalo de la matraca.
Yo te compré la revista y te la devuelvo.
Sí.
La matraca me la regalás.
No, la matraca se la regalan a los compradores de la edición número 866.
Entonces no te la regalan.
Bueno, viene con esa edición de regalo.
Bueno.
Usted no lleva esa edición, devuelve el regalo.
La llevé. me la regalá, ahora la devuelvo.
La devolvió.
Porque
bueno,
no me gustó poner.
Y además no se devuelven las revistas, ¿eh?
¿No se devuelven las revistas?
No, ¿qué? Usted va a hacer la...
Ponele, me falta una página. En realidad dos.
Ahora que mencionó las revistas, le quiero mandar un saludo a Gabriela Cosifi, usted también la conoce, la revista Gente, que hoy se fue de la revista Gente. Casi que nació ahí.
¿Pero por qué razón? ¿Por la misma razón que todo?
No lo sé, pero no, creo que... se va a hacer otras cosas.
Gabriela me mandamos un beso a la fiesta que hicieron de los personajes de los 50 años. ¿Y usted? Quería una cosa importante. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué?
No fue usted.
Me olvidé. Me juro, me olvidé. Y después la llamé y no, nunca me creyó.
Claro, pero es verdad.
Y además era más ofensivo que yo le dijera que me había olvidado.
Y sí, que cualquier otra cosa.
Que no, que me había ido a otro lado. O sea que la saludo también, pero seguro que no le va a importar.
Sí.
Bueno, también son gratis los frutos de los árboles de la calle.
Eso es para discutir también, ¿eh?
¿Cómo para discutir?
Porque, o sea, es para discutir con el frentista.
No. El árbol de la calle es de la municipalidad, ¿no?
Sí, pero veo que sale la señora. Sale la señora y dice, no me saque las naranjas.
Sí, yo te las saco.
No me saque las naranjas.
¿Dónde dice que son tuyas?
No, porque yo hago la mermelada.
Yo sacudo el ar. Claro, si son naranjas amargas.
Y sí.
Como en San Martín, ponele.
Y sí.
Todo el mundo hace dulce naranja en San Martín. No debe quedar ni uno de esos árboles.
No hay. Martínez había y no hay más tampoco.
Bueno, la arena de la playa es gratis.
No, señor.
Yo arrimo un camión, Lo cargo, lo lleno de arena y me lo llevo para Buenos Aires y me hago un chalecito.
Y bueno, eso...
¿Qué me van a cobrar?
Eso es lo que hace.
La municipalidad de Miramar.
No, la arena está para uso público.
La
gratis.
Arena es de todo. ¿Qué? ¿Cuando se mete dentro de los zapatos? ¿Qué?
No.
¿Tengo que ir a devolver a la municipalidad?
Señor, la arena es de todos y para todos. No es de todos y para usted. Porque hay muchos que creen que es de todos y para uno.
Claro.
No, es de todos y para todos.
Como los tres mosqueteros.
Sí, o algo así.
Bien, los caracoles, esto no me diga que no. Los caracoles que en la playa son gratis,
sí,
se lo van a cobrar. A la salida te agarra un tipo y te cobra los caracoles. A ver, dice, por favor, muéstreme.
No, eso se lo lleva. Lléveselo. ¿Para qué los quieren los caracoles?
¿Cómo? ¿Para qué los quiero? Los pinto, le pongo recuerdo a Mar del Plata, los cobro 60 pesos.
Ah, pero esos son los caracoles muy grandes, los que son vistosos.
Sí, los chiquitos, ¿para qué me los voy a llevar?
Y no hay grandes en la playa.
No, porque ya se los llevó todo el mundo.
Sí. Hay que ir a playas
bien. Playas bien, porque yo siempre me voy, buenas tardes.
Sí.
Tengo una industria yo, que es la industria del recuerdo de Mar del Plata.
Ah, ¿usted es marplatense?
No. Al contrario.
¿Cómo al contrario? No existe un al contrario.
Y entonces yo hago, tanto sea con caracoles, como almejas,
sí.
Llámele como quiera.
No, está bien.
Bien. Hago cajas, ponele, unas pequeñas cajas. ¿Nunca veo esas cajas horribles que hay?
Sí, usted las hace.
Todas incrustadas con animales del mar.
Sí, y además son pesadas.
Sí, y usted guarda adentro joyas.
Sí, o más caracoles.
O más caracoles que tiene ahí, las mete
eso,
ahí.
Obsesivo.
Y dice por ahí, escrito con letras más o menos, recuerdo de Mar del Plata.
Sí. Bueno,
me lo sacan de las manos.
Sí, para tirarlo a la basura.
Los turistas, especialmente los japoneses.
No van japoneses a Mar del Plata.
Por eso no vendo tanto.
Y bueno, además ahora dejó el icono de la almeja, llamémosle. Dejó de referir a Mar del Plata.
No, porque no hay una sola almeja.
Claro, no, es de Mar del Plata, es más los casinos de,
sí, ¿no?
De las construcciones.
Y por ejemplo. Sin embargo, los caracoles grandotes que había antes...
No hay más.
No hay más, ¿no? Eso que se hacían veladores.
Sí.
Yo hacía veladores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agarraba un caracol así de este tamaño, mire, así.
¿Así?
Así de grande.
Epa, lo
felicito. Le metía una lamparita adentro, un portalámpara, un piolín, un enchufe, un interruptor, que tenía un velador.
Bueno, sí.
Y lo ponía al lado de la mesa de luz, que es donde se ponen los veladores. ¿Dónde lo va a poner?
No, está bien.
En la puerta. Bien. A mi novia le regalé un velador una vez.
¿Un hecho por usted con Caracol?
Sí, con Caracol. Y le escribí el nombre de él.
Mabel.
X. X.
Y ella se...
Y le dije, toma, esto, este animal marino vivía arriba de la superficie de la Tierra hace millones y millones de años.
No ese mismo.
Sí, yo le dije que era el mismo.
Bueno, no, es el mismo, no.
Yo se le voy a hacer toda esa clase de salvedad.
Y bueno, pero ya que se puso
no
a explicar.
Es el mismo, pero no. Si no es el mismo, llévatelo.
No, bueno, pero no es exactamente eso.
Ah, que siempre me traes otro, una imitación.
Sí. ¿Qué le vaya a una pieza de museo, un fósil de...?
Bueno.
¿Y ella se conmovió?
No.
Ah, pero...
Agarré, lo puso ahí y nunca lo uso.
Ah, bueno, señor, entonces...
Yo le regalé a una novia así mejor dicho, no se lo regalé a una novia, me lo compré yo y me lo afanaron porque no lo tengo más. ¿Dónde está?
¿Quién se compró?
Le voy a decir lo que me compré, no hay más ahora. Era en una época que habían abierto la importación, una época que una época.
Sí.
Y vendían unos veladores que vos golpeabas las manos y se prendía. No me lo vas a creer, ¿no?
Sí, es una porquería. Hasta ahora es
una porquería. Es la cosa más sorprendente que tuve nunca. Yo vivía en un departamento que no había nada. Lo único que había era un velador que estaba ahí arriba de un especie de escritorio, qué sé yo. Y yo entraba y golpeaba las manos y se prendía el velador. Y las golpeaba otra vez y se apagaba. Y me venían a visitar las minas y yo me pasaba apagando y prendiendo el velador y las minas se sorprendían tanto... que finalmente decían, bueno, mire, yo no pensaba caer en sus brazos.
No creo, mire.
Pero después de asistir a estos milagros, ¿qué voy a hacer?
Es una incomodidad total lo de...
¿Qué cosa? ¿Que una mujer caiga en tus brazos? Si bien se mira, sí.
No, señor, no. De estar aplaudiendo para aprender y apagar cualquier artefacto.
Es extraordinario.
Es como ahora esos televisores inteligentes que hay...
No parece un oxímoron.
Sí. Que pasa a los canales y usted le hace un gesto. Le hace un gesto.
Yo siempre hago gesto a los canales.
Claro. Usted que discute. Usted... Si gesticula mucho frente a estos televisores inteligentes, se le cambia el canal todo el tiempo. Entonces tiene que hacer una expectación correcta y.
Yo no sabía eso.
Y sin movimiento.
¿Y eso es gratis? Porque estamos hablando
de cosas gratis,
¿no?
No es gratis.
No hay más cosas gratis.
El perejil.
No. El perejil era gratis.
No, pero
ya
no.
Ya no, lo cobran.
Pero yo tengo un lugar donde me lo regalan, ¿eh?
El perejil.
Yo también, dice ahí una.
Qué cosa, ¿eh? Se regalaban el perejil.
Dos mangos vale un puñado de perejil. No.
Bueno, el cotillón de las fiestas.
Es difícil lo del cotillón.
Usted va a una fiesta y se trae una corneta o algo.
¿Hasta la corneta?
No me diga que me van a cobrar la corneta.
No. Pero veo que hay gente que se va ahora en los casamientos que hacen el... Veo que hacen el... carnaval carioca. El carnaval carioca.
¡Qué harto que estoy del mundo!
Le reparten... por ejemplo, a usted le daría...
Podrido, de un casamiento cualquiera estoy podrido antes de ir.
Le dan unos anteojos con bigote a usted, por ejemplo.
¿Qué le dije?
Y una banana maraca.
Ah, sí, sí.
¿Qué es esta?
Ah, aquí está. No.
No, esta. Y... Queda feo irse.
Queda feo ir acisando la banana.
Sí.
Así,
¿por qué no la deja? Pero así todo, hay señoras que se la guardan en la cartera.
Todas, no hay señoras.
Bueno.
Todos, cuando van a esa fiesta de porquería, lo primero que hace, antes de agitarla la banana, se la guarda.
Pero después se va la vieja y la cartera le va sonando.
Sí.
Va a la pared.
En la puerta te revisan, ¿eh?
¿Y quién lo va a revisar,
sí,
señor?
Sí,
es un casamiento.
Sí, no es para llevar, ¿eh? A ver, dice, ¿qué es esto que tiene acá?
No puede estar, digamos, palpando a las señoras para ver qué tiene o qué no tiene.
Lamentablemente es así. La gente es angurrienta, ¿eh?
No, porque hay
algunos... Cuando regalan algo, nunca vio esos aviones que tiran unos sachets de shampoo.
Sí.
Y los tiran en la playa y la gente se mata.
A las muestras gratis.
Segunda causa de muerte en Mar del Plata. Sí.
Bueno, en Mar del Plata vio que en la ruta 2, en los peajes.
Esas son gratis también.
En los peajes.
Si le dan en papeles que después sí, no sabés cómo prenderle fuego.
No, y todo lo que es comestible que le regalan ahí son las cosas más repugnantes que se pueden.
A mí nunca
regalar.
Me regalaron nada.
Sí,
¿qué comestible?
Jugos de frutas.
Nunca me dieron.
Que todavía no existen.
¿Por qué? A mí me discriminan.
Porque usted pasa de largo con el auto y después le cobran la multa, pero tiene que parar ahí.
No me diga.
Sí, tiene que parar y le regalan un coso. En una época papel higiénico nos regalaron, ¿no se acuerda?
¿Qué nos regalaron?
Rollo de papel higiénico regalaron.
¿Rollo de papel?
Mira, todas piral, porque ocupa mucho espacio el papel higiénico.
Claro, sí, imagínese. Eran 2 millones de autos por día.
Sí, sí, pirámides de papeles higiénicos.
Claro, la gente.
Como bienvenida a un veraneo, no me parece.
Claro, veraneo, para que vayan viendo lo que va a ser este veraneo.
Era toda una señal.
Bueno, amigos, yo no encontré más nada más que estén regalando.
No, a veces hay una tensión. ¿Sabe qué hacen, por ejemplo, el Día de la Madre?
Ah, sí. Tuvo que decirlo, no puede evitar que una lágrima.
En la panadería va. ¿Usted va a la panadería?
¿Dónde?
Va a la panadería a comprar pan.
¿A qué voy a ir el Día de la Madre a la panadería? No voy nunca los otros días.
Y entonces usted, que es una señora, le dan un clavel.
Ay, gracias.
No sé qué dice. Feliz día a la mamá.
Bueno, de nada. Deme una docena de factura.
Bueno, es así.
¿Eso va a cobrar?
No, eso no se pregunta. Le regalan la flor o un almanaque en Año Nuevo. Se regala mucho almanaque en Año Nuevo en los comercios.
Ya no tanto. Antes, eso sí, Antes las tintorerías regalaban.
Las tintorerías.
Almanaques, un paisaje japonés.
Sí, señor.
O algo.
La panadería sigue regalando,
Pero
la fábrica de pasta.
A mí hace rato que no me regalan, Ahora que pienso. Ahora voy a ir a reclamar.
No vaya a reclamar, vaya a fin de año en tal caso.
A mí me gustaban unos almanaques que después no regalaron más. Que eran unos de cartón, doble cartón, y tenía unas ventanitas, y por las ventanitas aparecían los números, y vos por el costadito movías las rueditas de los números, y ibas poniendo el día que era, como así también otras ruedas, habilitaban los días de la semana y los meses. Eso regalaban, pero eran más caros.
Y sí,
dejaron de regalar.
Es todo troquelado,
la
complejidad.
Tenés que abrocharlo, pero dejar que giraran.
Toda la industria del troquelado en general decayó bastante. Los muñecos.
Un almanaque como eso, el otro día me dijeron que costaría unos 700 pesos.
No puede ser, señor. Sí. Son dos cartones, uno con agujero y otro sin agujero.
Bueno, pero todo lo que dijo usted del troquelado.
No, bueno, de la industria del troquelado.
¿Y si venía, si era una tintorería, un paisaje japonés?
Sí.
Era una montaña por allá atrás, una flor por acá adelante y una japonesa sentada ahí.
Sí, un motivo japonés.
Un motivo japonés.
Un motivo japonés.
De mujeres desnudas no hay mucho, eso es la comería, ¿no?
No, pero no la regalan al
manual. No la regalan, la tienen
miedo. A mí una vez me han regalado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me han regalado, así. Pero de los, para poner la billetera, de tarjeta, almanaque, tarjeta.
Ah, mirá, que eso no es un regalo, es una miseria. Yo un almanaque de mujeres desnudas, le estoy hablando de un almanaque del tamaño
natural.
De esa garrafa que hay ahí.
Sí, llamado también Matafuego.
Sí.
Sí, bueno, este que me regalaron, una tarjeta para llevar el consumo personal, digamos. No, en la billetera.
En la billetera. Usted por ahí iba en el subterráneo, tenía ganas de mirar a una mujer desnuda.
Y a ver.
Y tranquilamente sacaba la billetera. Le echaba una mirada, se la mostraba al de
abajo. No, señor, guarde eso. Por favor, guárdelo, señor. Estamos viajando en el transporte público.
Es una escena extraordinaria. No me diga que no es.
Pero además, ¿usted qué hace si le muestra?
Se sienta, lo más tranquilo, saca la billetera.
Pero que...
(risa)
No se observa así.
Buenísima. Para radio es muy buena.
Para radio, genial. Es la mejor escena que se ha hecho en la radiofonía argentina.
Bueno, señores, en vista de que no hay nada gratis...
Están los muchachos de la peluquería ya.
Y... ¿Qué de la peluquería, dice usted?
Los muchachos que se cortan el pelo, igual sí, están ahí. Están esperando.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa mientras preparamos todo para el baño.
Todo listo.
Pausa.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí en el galponcito, ¿eh?
Bueno, aquí tenemos algunos mensajes, pero uno solo es de Pergamino. Dice, las de Pergamino éramos mi madre y yo. ¿A dónde están?
Ah, mire, ¿dónde están? Aquí adelante.
Ajá. ¿Ves que todo se sabe? Muy bien. Lo único que hay son dos salas de cine muy lindas. Bueno, pero no tienen... Hay que agarrarse con las uñas de la pantalla.
Claro, ¿no tiene un escenario?
No tienen escenario, ¿o tienen?
Sí. Tiene, dicen que sí.
Entonces vamos.
Del ancho de esta mesa ya se puede.
Son en dos dimensiones, como los equipos.
Sí, sí, hacemos así de perfil.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, negro querido, quería mandarle un saludo a mi amiga Rocío, que me vino a visitar.
Hola.
Y hoy se encuentra en el auditorio presenciando el programa por primera vez.
¿A dónde están? No están. ¿A dónde?
Allá. Ah. ¿Y cuál es la amiga?
¿Cómo?
Ah, usted...
¿Cómo claro, se sientan en mesa?
Pensé que era Rocío la que firmaba, ¿no?
Estamos jugando.
Es Juanjo.
Bueno.
Bien.
Casi lo mismo.
O Juanjo y Rocío o algo así. Bueno, acá en un mensaje muy claro, Gustavo y Natalia dicen muchas gracias, señor Dolina, y nada más, ¿eh?
Bueno.
Muy bien.
Maestro dice, me gustaría escuchar, dice Juanjo, Bandoneón Arrabalero, que me hace acordar a mi barrio de mi lejano Chipolete.
Bueno.
Bueno. Pero no me lo sé, Bandoneón Arrabalero. ¿Cómo es Bandoneón Arrabalero? A ver si... Creo que nunca lo canté, pero... Mirá qué lindo que es. O no, no sé si es... Sería mejor así, mirá. Bandoneón Arrabalero. Iría mejor más agudo, ¿no? Desinflado, te encontré como un purrete que la madre abandonó en la puerta de un convento sin revoque en la pared a la luz de un farolito que de noche te alumbro.
Qué lindo. Bueno, si quiere lo llama al maestro.
Ahora sí lo llamamos al maestro.
Estaba frío afuera.
Esto era fuera del programa.
Y ya llega,
al
auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y muy bien ponderado maestro, Il Sordo, Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Su babosa.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, maestro, bienvenido, bienvenidos los señores del trío sin nombre aquí presentes. Vía Twitter en @lavenganzaradio, alguien que se hace llamar Rengo de Color.
Es usted.
Sí. Pide Don't Let Me Down.
No, bueno. ¿Va?
Segundo, ¿eh?
Sí, sí.
Un momentito. Vamos.
Dos, tres y...
Mirta, Fields of Gold.
Espere que estamos desafinando a la misma nota. Mm. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hay que venir afinado de la casa,
Es difícil, con este clima. ¿Te acuerdas de nylon?
¿Ustedes son del tío sin nombre?
En la mayoría.
Sí. ¿Cómo se llevan ustedes así?
Ah, genial, vivimos juntos.
En la vida real.
En la vida real no, nos llevamos muy mal.
¿Es verdad que se llama Trío Sin Nombre solo por pereza?
Sí, de hecho usted nos puso el nombre.
Ah, cierto.
Si fuera un animal, ¿qué animal sería?
El perro.
El perro.
Sí.
Paul González.
A ver. ¿Está?
Sí, ¿qué va?
¿Qué va?
Ok.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres y...
Maestro, para Miriam podrá ser No te perdono más.
Bueno.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, grita mi conciencia, no te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves, de nuevo mi perdón.
Bueno, tenemos, también le pedían Puente Alsina, no sé si quiere hacerla.
¿Qué cosa?
Puente Alsina.
Ah, sí, cómo no.
En sol.
En sol. Sí, seguro. Mire.
Sí,
años.
Sí, mucho. Al trío sin nombre le piden tu amor en el sentido de tema musical.
¿Cómo sabe usted?
¿Va?
Vamos.
Oh, espera.
Señores, y nos vamos mañana, matiné de la venganza, 20:30 horas, acá en el galponcito. Nos retiramos. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La gana bota en los maes con loco loco pa' el contacto. Cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece,
cholito lindo? Mañana hay programa.
¿Qué te parece,
cholito lindo? Es la más
grande. ¿Qué te parece,
cholito lindo?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Parece.